Muy buenos días, ¿qué tal? Encantado de estar por aquí.
Y yo agradecerte de verdad que hayas aceptado la invitación, porque creo que eres una persona que puede aportar mucho al futuro de esta comunidad autónoma. Entre otras cosas porque eres una persona que tiene claro que las cosas de Canarias se arreglan desde Canarias y que hay que recurrir a políticos canarios para que defiendan nuestros intereses, ¿no?
Sí, o sea, yo creo que esto es algo, un planteamiento estructural y estratégico que se puede ver desde hace muchísimo tiempo, pero creo que, sobre todo por lo que ocurre en los últimos tiempos, ¿no?, y nos podemos ir a la política estatal, pues vemos lo que está ocurriendo, ¿no? Uno cuando ve el peso que tienen, por ejemplo, las fuerzas de obediencia vasca o las fuerzas de obediencia catalana y la capacidad que tienen para conseguir cosas para su territorio, ¿no?, para conseguir transferencias de competencias, para conseguir recursos económicos extras, pues le da a uno cierta envidia, ¿no? Después del debate, y eso lo tenemos siempre, hablamos con la gente a nivel de calle, a nivel de asociaciones, cuando nos vemos. Después, el debate de cómo se usan esos recursos o qué planteamientos políticos se hacen, eso es otro debate, que es un debate que tenemos que tener aquí. Pero claro, para poder tener ese debate sobre cómo usas una competencia, tendrás que tener la competencia, ¿no? O para tener el debate sobre cómo usas determinados recursos económicos, tendrás que tener los recursos económicos, ¿no? Y en eso uno lo ve con, pues eso, intenta verlo desde la autoestima del empoderamiento y decir, oye, ¿por qué nosotros no podemos? No somos mejores que nadie, pero creo que tampoco, sinceramente lo pienso, creo que no somos peores, creo que en estas islas hay un montón de talento, hay un montón de gente joven empujando, muy formada, y creo que tenemos todo el derecho del mundo, ¿no? Creo que somos una sociedad madura, democráticamente y políticamente hablando, la sociedad canaria, además que tenemos un peso demográfico muchísimo más grande del que nosotros mismos creemos, ¿no? Somos más de 2 millones de personas y por lo tanto
más del 5% de la población del país.
Pero
no tenemos después, la representación del 5%.
Ni la representación ni los recursos. Ahora mismo están con la financiación autonómica y uno no hace falta ser un genio de las matemáticas para se pone a hacer cálculo y dice, bueno, ¿y por qué a Canarias no nos corresponden los mismos recursos que al resto? O sea, incluso el peso político de las decisiones, es decir, que mira, ojo, que somos 2.200.000 y creciendo, ¿no? Y por lo tanto, creo que tenemos que tener voz y voto en todas las cosas que nos afecten.
Bueno, pues después del movimiento 15M, Alberto Rodríguez fue una persona que salió a la luz pública. Pero antes del 15M, Alberto Rodríguez también existía y también tenía una experiencia vital que le iba llevando hacia donde al final desembocó, que fue como una persona relevante dentro del movimiento de Podemos desde sus orígenes, ¿no? ¿Qué te hizo cambiar de tu movimiento sindical, de una persona reivindicativa desde lo social, desde tu puesto de trabajo en la refinería, participando en proyectos políticos, creo que en comisiones obreras, creo que también estuviste afiliado al Partido Comunista? ¿Qué te hace después del 15M a ti como persona acercarte a Podemos?
Para mí siempre desde que soy chiquillo, desde los 14, 15, 16, empezaba a participar en movilizaciones y demás, yo siempre he visto, y lo sigo viendo a día de hoy, los espacios colectivos, las organizaciones como herramientas, no como fetiches, no como el equipo de fútbol.
Fin, sino como un vehículo.
Exacto, claramente como un vehículo, pero sin...
Eso dice la Constitución, sí. Que los partidos políticos son un vehículo, sí, ¿no?
Y sin complejo, lo he visto siempre, ¿no? No es una cuestión de yo soy de este partido, o sea, yo entiendo que eso ocurra con un equipo de fútbol, por ejemplo, con un determinado sentimiento identitario, ok, me parece lógico y lo respeto.
De un barrio, soy de un barrio.
O religioso, por ejemplo, no. Yo qué sé, en otros ámbitos.
Pero en política eso no funciona.
No, en política, en lo social, en todo lo que es movimientos sociales, las herramientas van y vienen, crecen, pues pierden fuerza, proyectan más hegemonía, menos, y entonces yo he ido participando tanto lo social como lo político a lo largo de mi vida en los espacios que he creído más útiles, que no quiere decir que fueran los más útiles en el momento, sino lo que yo
en ese momento consideraba.
Lo que yo en ese momento consideraba y creía que era más útil para transformar la realidad. Y a mí cuando me contactan en ese momento, pues ya con una trayectoria sindical, como dice en el curro, con participación durante muchísimos años en movimientos sociales diversos y también a nivel político, organizaciones juveniles. Eso es algo que está ahí, que yo nunca he escondido. Es más, es algo de lo que estoy orgulloso y que es una parte de mí. Yo no sería lo que soy, ni pensaría como pienso, ni actuaría como actúo hoy en día, si no hubiera tenido todo ese recorrido histórico y todo ese aprendizaje, y aprendizaje para bien y para mal.
que Alberto, como, en ese momento de la historia de este país, era una cosa bastante normal que la gente joven se involucrara en proyectos sociales, que se involucrara en proyectos políticos, y que hoy les cuesta. Hoy hay un desapego a todo ese tipo de movimiento social muy preocupante.
Es verdad que yo he vivido las dos cosas. Es verdad que antes de ese momento de la explosión, de todo lo que vino después de la crisis económica, el ciclo de movilizaciones, ¿no?, las huelgas, demás, etcétera, y de que después acabó desembocando en el 15M y después provocó ese cambio electoral, antes de eso también era una travesía en el desierto. Yo aquí donde me ve tengo mi... Soy del 81, yo soy de los 80 y también hubo una travesía en el desierto en ese momento, y es verdad que ahora estamos, digamos, como en el...
involucionando, ¿no?
En ese ciclo. Pero con las características propias, como siempre digo, con las características propias canarias. Ahora mismo en Canarias, solo a nivel político hablo, a nivel social, podemos entrar después si tenemos tiempo a analizar, pero a nivel político digamos que solo hay dos espacios que estén generando ilusión y que estén generando crecimiento. A nivel, hablo de todo el archipiélago a brocha gorda. Y es, por desgracia, a mí no me gusta, pero es lo que hay, la extrema derecha, que evidentemente está teniendo una penetración en los jóvenes, en el discurso, digamos que la batalla cultural y la batalla de ideas, pues la están dando y la están dando bien. Y por nuestra parte, todo lo que representa Drago Canarias y ese espacio que está, que nosotros estamos en un momento, por eso hemos marcado distancia con todas las cosas que van ocurriendo, nosotros estamos en un momento de implantación territorial y de crecimiento.
De hecho, se te ha echado de menos en el manifiesto de las 6 formaciones políticas del No a la Guerra, que digo, no está Drago Canarias, están todas las demás. Está Si Se Puede, está Nueva Canaria.
Sí, porque
nosotros, y Drago Canarias se ha quedado ahí un...
Porque nosotros hemos pedido, o sea, porque nosotros intentamos, al igual que decíamos al principio de la entrevista, ¿no?, que creemos que Canarias debe tomar sus propias decisiones y su propio camino y debe de tener el poder para hacerlo. Nosotros desde Drago Canarias también reivindicamos lo mismo, es decir, nosotros somos un espacio colectivo de gente de todas las edades, pero preeminentemente, no voy a engañar a nadie, gente joven, un espacio además confederal canario que cree que todas las islas deben tener voz y todas esas voces deben ser respetadas. Y
porque son realidades diferentes.
Claro,
por supuesto. Son realidades muy diferentes.
Por supuesto, tú no puedes pretender imponer desde Tenerife o de Gran Canaria a las demás, porque eso no va a salir mal. Y entonces lo que nosotros estamos poniendo sobre la mesa es, nosotros tenemos una estrategia. Nosotros tenemos una estrategia debatida colectivamente y acordada democráticamente, y vamos a hacer que se respete. Por respeto a nosotros mismos, por amor propio y porque creemos que es la mejor. Y todo lo que está ocurriendo pues ahora, ¿no?, en estos últimos tiempos, en estos últimos meses, para nosotros al final son, primero, son marcos de debate importados desde Madrid, desde Barcelona, además, en este caso. No, son marcos de debate importados, y después son prisas. También hay una parte de prisas de gente que ve tambalear el poder que tiene, por lo tanto, los recursos a los que tiene acceso, el determinado, digamos, nicho electoral que creía suyo en el archipiélago y que lo ve tambalear, se pone nervioso y ahora, y de repente dicen, pues ahora tenemos que ir todos juntos, ahora tenemos que hacer esto, y ahora hay una prisa. Y es como, hey, señores, vamos a ver una cosa. Digo, si usted tiene problemas organizativos, tiene problemas internos, o tiene simplemente problemas de desafección, aquí hay fuerza política, yo no la voy a nombrar, no vengo aquí a disparar a nadie, pero todos nos
la tenemos en la cabeza.
No, todos lo tenemos en la cabeza, a los que no despiertan ningún tipo de ilusión y a los que no se afilia a nadie desde hace no sé cuánto. Evidentemente, ¿no?, porque la gente no está en su casa y dice, ah, voy a acercarme a este partido. Pero eso con Drago sí está ocurriendo. Desgraciadamente también está ocurriendo con la extrema derecha. Nosotros no vamos a negar la realidad, no somos de negar la realidad, pero con Drago está ocurriendo. Nosotros se nos acerca gente continuamente, gente de todas las islas, gente del municipio. Es difícil buscar después personas que se atrevan
A poner la cara,
porque saben perfectamente las consecuencias de poner la cara en política.
Y eso es triste, ¿eh?
Claro.
Que a esta altura de la batalla haya gente que todavía tenga miedo a significarse en un proyecto político.
Eso quiere decir, y lo digo aquí...
Debilidad democrática.
Clarísimamente.
Miedo a la represalia por expresar su idea.
Eso lo hemos dicho nosotros desde nuestro nacimiento, y en 2023 lo decía, y decía, mira, esto no es un eslogan de mítines y demás, sino que esto es un indicativo de que la libertad política en el archipiélago, la libertad política en Canarias, dista de ser plena. Hay muchísima gente que tiene las ideas, tiene las ganas y después dice, uff, voy a poner en riesgo a lo mejor mi puesto de trabajo o el de mi familia o simplemente por significarte políticamente. Y dice, ojo, ojo, en el tipo de sociedad y de sistema en el que vivimos, ¿no? Que llenarse la boca de democracia está muy bien, pero después si en la práctica nuestra gente, y te hablo de gente joven, gente preparada, gente formada, que dice, uff, este paso me lo tengo que pensar. Y aún así... están sumándose a las filas de Dragón. Entonces nosotros tenemos un proceso en el que le hemos dicho a todo el mundo, pero nosotros a todo el mundo, ¿eh? Evidentemente hay fuerzas, sí, hay fuerzas políticas que ni siquiera respetan los derechos humanos, que plantean todo el rato discursos de odio y demás, pues evidentemente nosotros con eso no tenemos ningún tipo de interlocución. Pero de resto hemos dicho, nosotros somos una fuerza dialogante, lo hemos demostrado, fuimos en coalición en 2023 con diversas fuerzas y demás, nosotros hablaremos con quien tengamos que hablar, pero ahora no toca, ahora no toca. Ahora toca crecer, trabajar, arreglar municipalmente, seguir haciendo trabajo institucional que estamos haciendo donde tenemos representación y después ya llegará el momento porque esas prisas no son nuestras y esas prisas no son de Canarias. Esas prisas vienen y yo creo que tampoco hace falta hacer un flecha en el análisis político para ver que Sánchez hace las cuentas y dice, ¡buf! A mí no me salen las cuentas. Yo necesito a mi izquierda algo que me aporte un número X de diputados y decir, bueno, ¿qué figura? ¿Cómo está el panorama? ¿Por quién ha puesto? O sea, yo creo que estos movimientos no vienen solo de la izquierda del PSOE, sino vienen directamente del Partido Socialista también. Entonces, con todos esos marcos y con esos debates que son importados, hay que tener cuidado. Y desde Drago dijimos, nosotros marcamos una estrategia colectiva y la vamos a seguir. Y después, cuando toque hablar, hablaremos. Y veremos qué sale de ese diálogo. Y, por supuesto, decidirá toda la gente que participa en Drago. Ah, porque a veces me preguntan en las entrevistas, ¿qué crees que va a...? Digo, bueno, yo puedo a lo mejor dar mi opinión personal, pero se va a hacer lo que decida todo el mundo de todas las islas.
¿Y Drago es asamblearia o simplemente es democrática? Porque hay una diferencia entre ser asambleario y ser democrático. Tú puedes elegir un equipo de...
Sí, nosotros tenemos una estructura partidaria. Nosotros no es un partido asambleario. Yo creo que eso es
prácticamente... Pero sí democrático.
Sí.
Sí consultáis las bases de manera frecuente.
Sí, no es que consultemos. Es que la dinámica funciona así. Por ejemplo, o sea, no hay nadie cuando se va a debatir una moción o se va a presentar una moción en La Laguna, por ejemplo, no hay nadie desde otros centros de poder... No hay nadie desde Las Palmas o de Santa Cruz que cuelgue un teléfono y dice que se tiene que hacer esto. O sea, no, simplemente la gente que está en La Laguna se reúne, trabaja. Oye, mira, está esa asociación de vecinos. Hay este problema con esta carretera que me comunicaron, no sé qué hay. Mira, resulta que las trabajadoras de la limpieza, no sé dónde. Y se trabaja y se lleva. O sea, de manera totalmente democrática. Y después hay un órgano de toma de decisiones democrático elegido por toda la militancia en su momento, un órgano confederal con representación de todas las islas, en las que, digamos, la línea política general de Canarias pues se toma ahí, ¿no? Porque tampoco desde un municipio no vas a tomar decisiones por toda Canarias, pero sí que es verdad que tiene cosas desde nuestro punto de vista innovadoras, ¿no? Drago Canarias no es una fuerza en la que la isla se impone al municipio. Y esto es importante, esto históricamente y en la gran mayoría de los partidos yo diría que no es así, ¿no? Al final hay unas estructuras municipales, pero al final siempre llega la insular y dice ¡pum! Y la insular impone. Y si por encima de la insular llega a nivel, pues depende cómo la llame cada partido, o la llaman nacional, o la llaman regional, o la llaman autonómica, y ¡pum! Impone, ¿no? Nosotros, la idea es que ese funcionamiento confederal que decimos es que las islas tengan capacidad de decisión y que los municipios también tengan capacidad de decisión, siempre bajo un mismo marco, ¿no? Evidentemente no pueden ser posicionamientos antagónicos, porque si no la gente dice, bueno, esto no es un proyecto, ¿no? Esto es un...
Esto un ejército Pancho Villa.
Exacto.
Alberto, ¿cómo fue tu experiencia en el Congreso de los Diputados? Porque fuiste un diputado rompedor desde el minuto uno que apareciste en esa imagen, rompedora de Podemos dentro del Congreso de los Diputados, pero también tu salida fue una salida un poco triste, porque no sé si tú consideras que hubo Leufer, pero digo, el Tribunal Constitucional te dio la razón y te devolvió tu categoría un poco tarde de diputado, pero tu experiencia en el Congreso con esa salida, ¿cómo la resumiría? ¿Hay Leufer en la justicia española? Si no hubiera sido de Podemos, Alberto Rodríguez, ¿no hubiese pasado lo que pasó?
Uf, son muchas preguntas en una, pero está claro, por supuesto, que hay intervención, o sea, hay unos poderes fácticos que deciden muchas veces por encima de los poderes democráticos, que es lo que ocurre y condicionan, entre otras cosas, el voto de las personas, ¿no? En este caso dejaron a más de 60.000 personas sin representación y después esos poderes fácticos, que no siempre fueron los mismos y no siempre fueron controlados por los mismos, porque recordemos que después de que ocurriera eso, con un gobierno progresista, hubo un cambio supuestamente progresista dentro del Tribunal Constitucional. Lo que nosotros, lo que siempre hemos dicho y lo que siempre me habrán oído criticar, es decir, yo no he criticado o no hemos criticado que la justicia esté controlada desde la derecha. No, lo que hemos criticado es que esté controlada, porque nosotros vivimos también... lo vivimos en nuestras carnes, lo vivió Drago Canarias y en concreto digo que lo vivió Drago Canarias, aunque es un caso personal, al fin y al cabo yo era el candidato a la presidencia del gobierno de Canarias. Y el Tribunal Constitucional, con mayoría progresista, o sea, colocado por el gobierno actual, dilató a sabiendas la resolución hasta después de las elecciones. Eso no fue el Partido Popular. Eso no fue el Partido Popular. O sea, pueden vincular y pueden decir...
Tan mal hecha que gobierne uno que gobierne otro mientras que la justicia esté condicionada a la política.
Claro. Mientras esos poderes fácticos, digamos, mientras esa estructura por arriba... Claro, o sea, yo cuando me decían, por ejemplo, cuando me decían del... Es que me vienen mil anécdotas a la cabeza. Pero cuando me decían del aforamiento, yo le decía, ¿el aforamiento? El aforamiento para mí es una condena. Digo, el aforamiento es una protección para quienes... están de la mano de los poderes fácticos y controlan las estructuras por arriba. Entonces dice, claro, yo voy, me aforo, ¿no? Con el aforamiento y yo sé que no me va a juzgar el juzgado de la esquina, por así decirlo, dicho con todos los respetos del mundo, ¿no? El juzgado de donde me toque el partido judicial de turno.
Que seguramente será muchísimo más independiente que el de arriba.
Evidentemente, eso es lo que le decía a la gente. Digo,
puedo tener mala suerte que el juez esté tonto ese día. Bueno, pero...
O sea, que como decían las pintadas antiguamente en la época de... Decían, bueno, una sentencia es una opinión, ¿no? Sí.
Pues, una opinión, pero sí, no condicionada.
Exacto, es una opinión basada en la legislación y demás, pero yo tenía más posibilidades de un juicio justo yendo al juzgado que me correspondía a mí en La Laguna, en Santa Cruz, y que fuera una persona, de un funcionario, una funcionaria de carrera judicial, y que tomara
que
sus decisiones,
aplicara
la ley en función de las
pruebas. Su conciencia y tal.
Exacto, en función de las pruebas, en función del testimonio de los testigos, etcétera, tal. Yo tenía muchísimas más posibilidades ahí que yéndome al Tribunal Supremo y demás. Cuando me decían el aforamiento, digo, yo encantado que lo quite. Digo, yo soy una víctima también de los aforamientos, ¿sabes? Pero bueno... Digamos que todas esas situaciones se vivieron y los poderes fácticos intervienen en los asuntos públicos y, por supuesto, intervienen en política y, como ya decía, en este caso, desde el Tribunal Constitucional con mayoría progresista, se facilitó que Drago Canarias fuera a las elecciones con un candidato con una sombra de duda.
Pues una asignatura pendiente está de la justicia, es la independencia del Poder Judicial. Claro, eso hay que trabajar muchísimo.
Claramente, porque hay...
Pero no hay interés por parte de los partidos de arriba de que eso se cambie.
¿Cómo va a haber interés si les viene muy bien? Es que les viene muy bien.
Pues hay que convencer a la gente de que empiecen a tener claro que eso es importantísimo para consolidar una democracia.
Por supuesto,
la independencia del Poder Judicial.
Porque si no, al final nosotros fuimos, hay una parte de la sociedad canaria que pensaba, oye, lo que le hicieron a este hombre fue súper injusto, con una serie de convicciones éticas, morales, políticas, etcétera, ideológicas, y hay otra parte que diría, es culpable, yo no puedo verlo, etcétera, etcétera, y después hay una masa, seguro también importante, que a lo mejor nuestros planteamientos políticos le generaban simpatía y decían, oye, me gusta lo que están planteando esta gente joven de Drago en toda la isla, pero... El candidato a presidente del gobierno, esta persona le pasó esto, está condenada por esto y entonces no me acabo de fiar. Y es como, ¿cuál hubiera sido el resultado electoral si esa sentencia, que todo el mundo sabía que iba a ser así? Porque se han escrito ríos de tinta. Eso se estudia a día de hoy en las facultades de Derecho.
Es un caso singular, sí,
hay
señor.
Multitud de papers y de cosas al respecto de eso. Y es como decir, si no había ninguna prueba, el inspector jefe de la policía testificó diciendo que yo ni siquiera estaba allí. Estaba cantado que esa sentencia estaba escrita antes de que yo entrara a la sala. Y antes de que el juicio tuviera lugar. Entonces, estaba también cantado que algún estamento judicial por encima de ese me iba a acabar dando la razón, o bien el Constitucional o bien el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Entonces, ¿cuál hubiera sido el resultado electoral en Canarias?
No lo sabemos.
Pero eso es un crimen democrático.
Alberto, ¿es necesario que la izquierda del PSOE se unifique para que sea representativa, o puede pasar como en Aragón, que una formación política autonómica tenga representación suficiente tanto en el ámbito autonómico como en el ámbito nacional?
Nosotros creemos que, más allá de lo general, aterrizando en Canarias, que Canarias, tanto por su estatus económico, político y social, y también por su recorrido histórico, tiene todas las posibilidades del mundo y todo el derecho del mundo de tener representación propia canaria en diferentes ámbitos del espectro ideológico. Nosotros intentamos tampoco no situarnos y hacer la política todo el rato, digamos, vehiculados en ese eje izquierda-derecha todo el rato, sino nosotros creemos que desde Canarias, desde lo popular, hay un espacio muy grande desde posiciones de soberanía, ¿no? Al final, reclamar más soberanía es reclamar más control sobre los asuntos que te afectan. Aunque el término esté más demonizado o menos, soberanía al final es decir, oye, a mí me gustaría decir sobre los aeropuertos, a mí me gustaría decidir sobre las aguas, a mí me gustaría decidir sobre el mercado laboral, por ejemplo. A mí, cuando digo a mí, me refiero como espacio, no solo como persona, sino como espacio político, incluso como territorio estoy hablando, ¿no? Nos gustaría poder decidir sobre cuestiones migratorias, por ejemplo, ¿no? Y todas esas cosas, todos esos planteamientos...
Al menos influir.
Es que ahora mismo... Y hay un debate abierto al respecto, por ejemplo, con respecto a los aeropuertos, es que Canarias que no tenemos, no estamos ni presentes en los consejos de administración. O sea, de AENA, ENAIRE, etcétera. O sea, ahí no hay ni representación. No ya que tengas voz y voto y demás y que tengas el control sobre, al final, algo que decide totalmente nuestras vidas. Porque si alguien decide apretar las clavijas en los aeropuertos, Canarias...
Se queda aislada.
Claro, Canarias dura 3 días, igual que los puertos y demás. O sea, hay multitud de temas. Y nosotros creemos profundamente que esta convicción, no solo esta sensación y demás, este anhelo, este deseo, sino esta convicción, la tiene muchísima gente en el archipiélago. Y después ahí habrá gente que después tenga una serie de valores, pues, digamos, más conservadores, habrá gente que tenga una serie de valores más progresistas y demás. Pero esa masa social creemos que es... Estamos firmemente convencidos de que es grande y que además está en crecimiento. Que además la gente se va dando cuenta de que, bueno, yo mismo.
¿En algún momento se ha encontrado huérfana esa masa de personas que no han tenido acción política en la que sentirse reflejado?
Yo creo que a lo largo de la historia reciente del archipiélago ha tenido momentos en los que ha tenido una representación más clara y ha obtenido hitos políticos y electorales muy importantes, incluso llegando a gobernar la ciudad más grande de nuestro archipiélago, como es Las Palmas de Gran Canaria, teniendo representación en el Congreso propia, ha tenido, y después ha habido otros momentos de reflujo, digamos, y después ha habido momentos, que es lo que nosotros también hemos criticado abiertamente, sin tapujos, en los que desde fuerzas estatales se ha aprovechado ese sentir y esa pulsión para decir, ojo, nosotros creemos en la diversidad del Estado, nosotros creemos, sabemos que España es un Estado plurinacional y que tiene que tener respeto a las diferentes
voces. Te utilizan mi beneficio, pero después te doy una patada.
Eso es lo que pasó desde 2015 en adelante, y tristemente, y nosotros ahí fuimos parte engañada clarísimamente, también pasó en 2023. En 2023 se vino y se hizo un planteamiento. Es verdad que la fuerza hegemónica, ¿no?, el partido hegemónico anterior que estaba a nivel de Estado en esos planteamientos, que era Podemos en ese momento, ¿no?, y las confluencias dijeron esto y no lo hicieron, pero nosotros sí que lo vamos a hacer de verdad. Somos esta fuerza de Baleares, perdón, de Valencia, de Aragón, etcétera. Digo, oye, suena bien esto, suena que va respecto a la plurinacionalidad, vamos a ver tal, Andalucía, etcétera. Digo, venga, nos sumamos a un espacio en el que todos tengamos voz y voto, en el que hablemos de igual a igual y en el que podemos llegar a acuerdos. Eso fue, era todo súper bonito planteamiento antes de las elecciones. Al día después de las elecciones, se acabó. Canarias dejó de existir, Canarias no se tenía en cuenta para elaboración de programa de gobierno, Canarias no se tenía en cuenta para formación de gobierno, Canarias no se tuvo en cuenta para nada. Nosotros teníamos un acuerdo y tenemos un acuerdo electoral firmado, hemos ido presentando iniciativas para el territorio, temas con respecto a la vivienda, el acceso a la vivienda, defensa de los trabajadores, por ejemplo, del tranvía en aquel momento, para las aguas territoriales canarias, de la mano de la plataforma del Mar Canario, que aúna el sector de la pesca, etcétera, o sea, en varias islas, y están en una gaveta ahí en Madrid. Entonces, eso es lo que nos lleva a hacer un planteamiento, es decir, o las cosas se hacen desde aquí, o la realidad es que no la van a hacer, pero tanto a derecha como a izquierda. Y ese es uno de los planteamientos
centrales. ¿Hidrago Canarias es transversal en el sentido de que no tiene una ideología por encima del interés canario? Es decir, que la prioridad es defender Canarias.
Claramente.
Independientemente de ideologías.
Claramente.
¿Cabe un conservador en Hidrago Canarias?
Por ejemplo.
¿Un liberal?
Un fascista no cabe.
Eso sí, yo.
Eso seguro.
Pasa que hay conservadores y liberales que no son fascistas.
Por supuesto. Lo tengo claro. Por eso puntualizaba.
Y me está escribiendo un amigo mío que es liberal, que además es amigo tuyo, creo yo, o por lo menos coincidiste en el Congreso de los Diputados, y vamos a hablar con él a continuación. Saúl Ramírez, un diputado que fue de Ciudadanos. Un tipo liberal que me está diciendo cosas que dice, que a veces dices que tú cabes en cualquier sitio, Saúl.
Claro.
Porque o sea, no eres un dictador, no eres un fascista, no eres un tío intolerante.
Claro, nosotros somos transversales. Es verdad que, digamos, el alma de Drago es progresista, pero hay de todo. O sea, me refiero, hay de todo. Mientras,
es que progresista no significa que sea uno de izquierda, ¿eh? Puede ser progresista conservador.
Significa una serie de... Significa desde,
open mind, que dice un amigo mío, de si vamos a hacer cosas nuevas.
Ah, pues, exacto. Planteamientos pegados al territorio, planteamientos, pues, por ejemplo, en defensa de lo público, en defensa de los derechos colectivos, en defensa de las libertades individuales también. O sea, es amplio el marco, es amplio el marco. Si alguien viene diciendo, poniendo etiquetas y diciendo esto, no, pues evidentemente en Drago no tiene espacio. Pero dentro de ahí, o sea, yo creo que una de las jugadas clarísima de los partidos que mandan y que tienen el poder es etiquetarte. Y cuanto más pequeña sea la etiqueta,
mejor.
Para ellos. Y ellos salen ganando. Y si encima tú cometes el error de ponerte 7 etiquetas, pues ya sabes que las personas o los grupos sociales que no cumplan con esas 7 etiquetas no van a poder participar contigo. Y eso en política, desde nuestro punto de vista, es absurdo. Y lo que nosotros decimos, la sociedad canaria es muy diversa. Y Drago Canarias dentro de Drago es muy diversa y hay cosas en las que estamos de acuerdo prácticamente todos y hay cosas en las que no. Y después también hay cosas en las que dicen, bueno, este debate no tenemos por qué tenerlo ahora. Porque uno también tiene que aprender no tiene que tener un posicionamiento sobre absolutamente todo. Sobre absolutamente todo, pues a lo mejor si nos ponemos a hablar de la guerra en ahora mismo en Afganistán y Pakistán, pues yo qué sé, pues cada uno tendrá, pues seguramente las posiciones sean bastante parecidas o no.
Habrá mucha gente que no sepa que en Afganistán y Pakistán hay una guerra.
Sí, por ejemplo, eso para empezar, pero me refiero, es como, y realmente tiene sentido, es también, lo decimos desde la humildad esto, tiene sentido estar en todos los charcos, opinar de todo, cuando realmente tú estás intentando arraigar una fuerza al territorio, tener presencia municipal. No es más importante hablar con los vecinos y decir, oye, mira, tenemos un problema en el barrio porque el parque infantil se está cayendo a pedazos. Nosotros, con el transporte, la huevo no viene aquí y demás. Con el tema de la turistificación, mira, no tenemos acceso a vivienda. O sea, hay como problemas que sí que atraviesan a la sociedad canaria en su conjunto, piense como piense y le vote a quien le vote. Entonces, ¿por qué te vas a ceñir a un espacio tan pequeño? Por eso nosotros siempre hemos dicho que siempre hemos huido del eje izquierda-derecha. Mira, la prueba está, te pongo un ejemplo concreto. Nosotros vimos el decreto Canarias que se iba a impulsar, que lo impulsa el gobierno actual, que es el gobierno liderado por Coalición Canaria, pero también en coalición con el Partido Popular. Y nosotros leímos el texto del decreto, dijimos, aquí hay cosas que no nos gustan y hay cosas que nos gustan. Ojalá las cosas que nos gusten esto se apruebe. Y decir, ¿y por qué nosotros no vamos a participar en este decreto? ¿Y por qué? Y nosotros cogimos, ni cortos ni perezosos, para eso somos la fuerza extraparlamentaria más votada de Canarias, y presentamos una serie de aportaciones. Veremos a ver si esas aportaciones llegan o no al final del debate en el Congreso, pero a priori esas aportaciones están hechas, sin complejo. ¿Cuál es la oposición antagónica a eso? Es decir, ah, como lo hizo Coalición Canaria y Partido Popular, yo eso, a eso no participo, eso no... Ya, pero es que no solo que sean esos partidos, es que son el gobierno de Canarias. Y son el gobierno de todos los canarios y de todas las Canarias. Y si nosotros somos una fuerza de aquí y queremos incidir en los asuntos que nos afectan, ¿por qué no vamos a participar ahí? Uno ve lo que hace la oposición política en el Parlamento de Canarias y yo me echo las manos a la cabeza. Decir, ya, tú puedes tener el posicionamiento que quieras, pero si este decreto va a salir, tiene
muchas cosas buenas.
Muchas cosas buenas dentro. Tiene cosas que no nos gusten, nosotros lo dijimos, esto y esto y esto no nos gusta. Pero pues tiene cosas importantes para Canarias, que sería bueno que uno debe hacer política desde el rigor. Desde el rigor y desde el pragmatismo y sin sectarismo. Es decir, a Canarias le viene bien una transferencia competencial en los aeropuertos, por ejemplo. Sí, objetivamente sí. Tú lees el artículo y tú dices, ¿a ti el artículo te gusta? Sí. Vale, pues entonces no pienses en
que... Como lo propone Coalición Canaria Partido Popular, es un no.
Exacto, directo.
Por ejemplo, lo de Vox con el tema del burka y del niqab. Claro. Que el argumento sea no es que como lo propone Vox, esto es malo. Si lo propusiera...
Pero, y después son, pero eso vuelvo a lo que hablaba antes. Esos son debates importados.
No nos interesa.
Claro, en plan, pero ¿quién está hablando de eso en Canarias? O sea, ¿dónde sales a la calle? O sea, es como... En plan, ¿realmente tú crees que ese es el problema que afecta a Canarias? Sin entrar en todo lo que tiene que ver con los derechos humanos, etcétera. O sea, es que no hace falta ni llegar a ese punto. Que si Drago tiene que debatir ahí, en el marco lo debatimos. Lo hacemos en donde tenemos representantes. Pero sobre todo lo que decimos es, ¿no será más interesante que hablemos de vivienda, por ejemplo? O que hablemos de movilidad, transporte, o que hablemos de salario, o que hablemos de la cesta a la compra. En vez de estar hablando de estos debates importados, que yo creo que, por ejemplo, ese es un debate importado en todos lados.
Total,
en todos lados. Pero en Canarias,
todo el territorio nacional.
Pero en Canarias, seguro. Digo, yo no he visto a una persona en mi vida en Canarias, ni a una sola mujer.
Yo tampoco.
Ni a una sola mujer llevándolo. Ni a una, nunca, jamás. Entonces, como, ¿y por qué tenemos que tener ese debate ahora? Lo que sí he visto es un montón de gente amargada, sin expectativas de ningún tipo, porque no puede pagarse una vivienda. Eso sí lo veo todos los días, a mi alrededor, no hace falta irse muy lejos. En plan, pues vamos a hablar de esto, vamos a hablar de esto. Y nosotros lo que le proyectamos a la gente es decir, participen en Drago, vengan, vean la realidad de lo que estamos haciendo y ya no se lleven solo de lo que decimos, sino de lo que hacemos. Y vean el trabajo serio, con muy pocos recursos, que estamos haciendo donde tenemos representación ahora mismo en el Ayuntamiento de La Laguna, la multitud de iniciativas que hemos presentado con respecto a la vivienda, con protección de patrimonio, en defensa de los trabajadores, con todo lo que tiene que ver servicios públicos, con movilidad, para frenar la turistificación en defensa del territorio, ¿no? Todo lo que tiene que ver con defensa del comercio tradicional, ¿no? Que La Laguna, pues, que lo viven muchas ciudades, muchas partes del archipiélago, está... llenándose de franquicias, perdiendo totalmente la identidad, perdiéndose alma y, por supuesto, perdiendo empleo y ese tejido económico tradicional se está perdiendo a cambio de que van llegando franquicias, van imponiendo su ley. Y, por supuesto, eso hace que los alquileres se disparen, también de las viviendas. O sea, son una multitud de temas que sí que están afectando a la gente de verdad. El tema salarial... Desde el punto de vista municipal, pues se pueden hacer poquitas cosas, pero se pueden hacer cosas y hemos presentado también iniciativas. Y es como, para esto existe Drago Canarias. Quien quiera tener debates ficcionados sobre otras cosas, bueno, pues ahí tienen otro partido. Esto, como decíamos al principio, hay libertad, o se supone, ¿no?
Se supone.
Que
se
hay libertad
supone.
Política. ¿No?
Alberto, te voy a tener que invitar otro día para que hablemos de La Laguna. Porque hemos hablado poco de La Laguna.
Cuando quieran.
Y es que el tiempo en la radio, y sobre todo con alguien que tiene discurso como tú, pues se hace siempre corto.
Yo encantado, la verdad que se me pasó volando, ¿no? A ver, no me había dado cuenta del tiempo que llevamos hablando.
A mí ya que me han hecho un guiño y digo, ostras.
No,
disculpa nada.
A mí me encanta.
Ha sido un placer.